Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos en La Habana a Jorge Olivera. En España está Michelle Suárez, Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, nuestro director técnico. Nada, bienvenidos todos a las noticias como son.
Muchísimas gracias a los que están en sintonía con este programa aquí en Radio Martí, los que nos escuchan ahora entre 8 y 9 de la noche a través de Radio Martí a las 12 de la medianoche, la retransmisión del programa por la onda media, por la onda corta. También por onda media en los 1260 AM a las 10 de la noche por Radio Caracol, una estación del sur de la Florida que se escucha muy bien dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental del país. Así que aquellos que nos escuchan a las 10 de la noche por Radio Caracol, gracias. Y claro, los que nos escuchan también acá en el sur de la Florida, pues muchísimas gracias por la sintonía y bueno, pues bienvenidos a esta programación de Radio Martí. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Jorge Olivera, Michelle Suárez, el primero en La Habana, el segundo en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues parece que el gobierno cubano no encuentra quien busque petróleo en la costa norte de Cuba. Y ahora dicen que van a mover la energía renovable, o sea, ahora, no sé, van a irse a otro tipo de energía. Vamos a estar discutiendo esa nota también hoy en el programa. Hay un bailarín que quiere regresar a Cuba después que se retire para poner una academia, un bailarín de ballet, que quiere poner una academia de ballet en La Habana o en Cuba. Dice que esto es después que se retire. Él actualmente vive fuera de la isla. Vamos a decirles de quién se trata y qué es lo que va a hacer, hasta donde sabemos. Y también hoy en el programa, bueno, pues vamos a tener a dos jóvenes cubanos de la sociedad civil, dos jóvenes que estudiaron, que vinieron a estudiar acá en cursos de capacitación en el Miami-Dade College, en el sur de la Florida, esta universidad acá del sur de la Florida. Ellos regresaron a Cuba, están trabajando dentro de la isla en actividades diversas. Vamos a conversar con ellos sus experiencias al regreso a Cuba, en definitiva, meses después de qué le ha servido la capacitación que tuvieron en el extranjero. Eso va a ser parte del tema o los temas que tenemos hoy en el programa.
Y hablando de tema, el tema para cerrar el programa tiene que ver con Paul McCartney, va a componer la música para un videojuego. Le cuento mucho más al cierre del programa.
Mire, sin ponernos de acuerdo, estamos un poco relacionados. ¿Sabe por qué? Porque hablando de videojuegos, de internet, De desarrollo digital, amigo mío, ya tenemos una nueva forma de medir la inteligencia o por lo menos el coeficiente de una persona, y es el coeficiente digital. Ya no es el coeficiente de inteligencia, ahora ya se mide el coeficiente digital, y parece que los niños lo tienen superior a los adultos. ¿Cómo cambia la vida? Cuando yo leí que habían medido el coeficiente digital en Inglaterra, yo me quedé, digo, ¿por esto de qué se trata? Bueno, pues les explico. Los niños, y además, ¿quiénes son los ganadores y los que mejor coeficiente digital tienen? Los niños de 6 años manejan mejor la tecnología que los adultos de 45, según un estudio publicado esta semana en Inglaterra. El informe del regulador de telecomunicaciones británicos midió los hábitos digitales de 2.000 adultos y 800 niños británicos. Esta organización diseñó un examen para medir lo que llama coeficiente digital. Esto es un nuevo término, ¿eh? Coeficiente digital, que en lugar de medir la inteligencia, busca determinar la familiarización y la confianza en torno al uso de los medios digitales como tabletas, redes sociales, relojes inteligentes, aplicaciones para los teléfonos móviles o telefonía celular 4G. Entre los niños de 6 años y 7 años, este coeficiente digital promedió un 98% más alto que el de los adultos entre 45 y 49 años, cuyo promedio fue de un 96%. Así que ahí tiene la información, es mucho más larga, tiene los detalles de por qué. Y lo lógico es, dice que lo único que ha salvado, ¿sabe? Mira, lo dice el estudio y voy a mencionarlo. ¿Usted sabe por qué los adultos todavía han mantenido un coeficiente, aunque más bajo que los niños, un coeficiente digital alto? por la existencia de las tabletas. ¿Por qué? Porque las tabletas son utilizadas por muchos adultos, incluso mayores de 65 años, para leer, tener las cuentas bancarias, o sea, porque como son táctiles, que usted puede escribir en la pantalla y son suficientemente grandes para los que estamos medio cegatos, podamos ver bien grande todos los números, las pantallas y todo. Entonces, la existencia de la tableta es lo que ha mantenido al adulto en un poquitico mayor nivel, pero así todos los niños de 6, 7 años, más coeficiente digital que un adulto de 45.
Claro, donde el país desarrolla la técnica, ¿verdad?
Estamos hablando en los países donde la tecnología está al alcance de la ciudadanía.
Que ya prácticamente son muy pocos los que no están así.
Prácticamente el mundo entero está al alcance.
Conectado con eso.
Conectado con eso. Excepto donde, usted sabe muy bien,
claro,
no hace falta ni decirlo.
Vamos a pasar allá. Saludamos a Jorge Olivera. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo bastante bien dentro de lo posible. Un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa y para todos los oyentes. Y pues sí, acá en Cuba es un mundo aparte. Es algo que estas noticias realmente son asombran, ¿no? Porque realmente son muy pocas las probabilidades, viéndolo en un sentido general, de que los jóvenes y adolescentes, todos los jóvenes y adolescentes cubanos, puedan tener acceso a este tipo de tecnología. Y es indudable también que los más jóvenes tienen una capacidad mayor para asimilar todo este tipo de tecnología y esto, toda esta renovación que ocurre de una manera bastante dinámica, y que realmente los adultos, las personas sobre todo que pasan ya de los 40, 50 años, les es más complicado asimilar todas estas cosas.
Claro, mira, ahora vamos, hay que decirlo, ¿no? Porque hay cosas interesantes. May Vázquez, nuestro técnico de audio, nos acaba de enseñar una foto que tiene en su teléfono móvil, una foto que tiene de la niña de 3 años, ¿verdad? 2 años jugando con una, es una tableta, jugando con una tableta. 2 añitos ya en contacto con una tableta y entrando datos y pasando páginas y haciendo todo en una tableta. 2 añitos.
Bueno, vamos a pasar a Michelle. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los oyentes de las noticias como son, ¿no? Mi sobrino, que tiene 3 años, me manda fotos, ¿no? Que vive lejos de mí, desde su celular. Y estamos realmente asistiendo a un cambio generacional y tecnológico importante. Yo creo que en Cuba también, fíjate, a pesar de lo que todo el mundo sabe, que no hay nada, que no hay voluntad política para que lo haya, pero incluso estas tiendas donde se reparan los celulares ya hasta no dar más, ¿no? Que hacen milagros con un celular viejo de prácticamente los principios de los años 2000 para que funcione. Incluso en esos sectores, evidentemente, los jóvenes llevan la delantera. No se puede decir que sean nativos digitales, que es el concepto que se utiliza en el mundo entero para estos niños que ya a los 2, a los 3 años están con una tableta o con una computadora en sus manos, pero ciertamente saben mucho más de eso que uno de 40 años, ¿no? Que cuando nació todavía no había computadora personal.
Bueno, y saben bastante, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa, volvemos con otras notas.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana tenemos a Jorge Olivera, en Madrid, y Michelle Suárez.
Bueno, Cuba ha cambiado su enfoque energético tras el fracaso de la exploración de petróleo en alta mar. Dice la agencia Reuters, Cuba ha cambiado este enfoque para concentrarse en energías renovables y mejorar la producción de crudo con la perforación de pozos en tierra debido a la falta de interés de empresas extranjeras en la extracción en aguas profundas, dijeron fuentes cercanas a la industria. Con gran cantidad de petróleo de fácil acceso en todo el mundo, las compañías petroleras, incluyendo aliados como China y Rusia, ven pocos incentivos para la exploración en la isla, lo que retrasa el sueño de Cuba de encontrar riqueza petrolera que inyecte vigor a la revolución socialista. El embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba complica aún más los planes de perforación, por lo que el país está buscando inversores en energía renovable como la biomasa y el viento, mientras busca aumentar la producción de los actuales pozos en tierra y en aguas poco profundas. La nota también destaca que Cuba tenía la esperanza de que Rusia y China, cuyos presidentes visitaron en julio la isla, podrían explorar los yacimientos costa afuera en aguas profundas que el gobierno comunista dice que pueden tener hasta 20,000 millones de barriles de petróleo, con lo que pondrían fin a su dependencia de Venezuela, su aliado socialista, que por cierto envía 115,000 barriles diarios de petróleo a Cuba en condiciones preferenciales de pago. Nada, la nota se resume así. Por ahora parece que van a enfocarse a otro lado, ¿no?
Todo parece indicar eso, al menos lo están diciendo. Jorge Olivera.
Bueno, indudablemente que se fuma una de las últimas esperanzas de que el gobierno tenía para reactivar la economía, que sigue en plena caída libre, digamos. Y no creo que, aunque inviertan, se enfoquen ahora en las energías renovables y en lograr más eficiencia y tal vez algunos pozos de petróleo más en tierra, hay que tener en cuenta que es un petróleo pesado el que se extrae desde tierra y que no, esto no representa el valor que tienen otro tipo de hidrocarburos de más utilidad. Pero en sentido general no creo que este enfoque en las energías renovables sea algo productivo, sobre todo a corto plazo. Esto requiere una inversión y sobre todo lograr eficiencia en todas las inversiones, lo que la explotación, etcétera, y que todo termina por experiencia en todos los sectores de la economía, empieza muy bien y todo termina mal. Es decir, que esto requiere, que lo he planteado en otros programas, de una serie de cambios en las perspectivas de las leyes, de la inversión extranjera, facilidades de las fuerzas productivas, salarios, etcétera, que todo tiende a complicarse cada vez que emiten alguna señal de que algo va a funcionar, al final todo se convierte en sal y agua, digamos, y no creo que, quizás pueda pecar de pesimista, pero es que la experiencia indica que hasta tanto no haya un cambio político, de no va a haber nada palpable, tangible, algo realmente que de gran importancia en el plano económico.
Claro, yo siguiendo más o menos la línea de Jorge Olivera, me parece que donde único Cuba tiene una estructura ya medio establecida es para el petróleo, o sea, para la extracción de petróleo. Lo ha estado haciendo en muy pocas cantidades en tierra, pero además de eso, con unos problemas de contaminación grandísimos también, que eso es otra de las cuestiones que sería para casi que para un programa. Pero además de eso, porque la infraestructura para el petróleo está muy bien diseñada en países incluso que no alcanzan gran desarrollo tecnológico. Estas energías renovables, que se le llama así, la biomasa, la energía del viento, o sea, como también se conoce la energía eólica, esto requiere de una infraestructura técnica demasiado grande que Cuba no tiene. Necesita desde cambiar el pensamiento hasta la infraestructura tecnológica del país, porque no hay conocimiento, no se ha explotado, no hay preparación. Y decir así en teoría, vamos a poner 3 ventiladores, para decirlo de una manera vulgar y sí, muy popular, poner 3 ventiladores, una batería para agarrar la energía del viento, la energía eólica y producir energía, no, esto no funciona así, no es así. Así que yo creo que aquí lo que se está hablando es de un fracaso de los intentos del gobierno cubano de sacar petróleo a profundidades grandes en el norte de la isla. Es un fracaso y ante ese fracaso están pues un poco que para defenderse teóricamente. No vamos a hacer esto, pero creo que es un fracaso y punto. Y seguirán dependiendo del petróleo, si no me equivoco. Michel Suárez.
No, y es cara lo que tiene que ver con la infraestructura de la energía eólica y también la energía solar, porque de todas formas yo creo que habrá que invertir y que habrá que buscar soluciones en este sentido, porque Cuba es un país donde hay viento y donde hay muchísimo sol. No hay ninguna justificación para que el gobierno no tenga un plan o no intente realmente involucrar a, no solamente a la inversión extranjera, sino a los propios cubanos en esta producción de energía. Hay demasiado sol como para que no se utilice, pero eso no quiere decir, como ya tú explicabas, que se pueda hacer mañana. Esto realmente es caro, ¿no? Estos paneles solares son caros, lleva una alta inversión inicial, pero sin dudas la energía, las energías renovables en general deberían estar en la mira de cualquier país, incluyendo a Cuba, que tiene condiciones naturales para ello debido al problema que ya existe con el petróleo. Yo diría, pasando a la valoración política de este asunto, que afortunadamente se ha retrasado el sueño del régimen en este sentido, afortunadamente, y no pretendo ser cruel con mis compatriotas, ni mucho menos, pero este fracaso en la exploración petrolera en Cuba, yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a la economía cubana para que realmente se reinvente desde cero, si es que hay voluntad política para hacerlo, porque no necesariamente que haya fracasado el petróleo, ese maná al que aspiraba el régimen de La Habana para continuar reprimiendo, para continuar obteniendo recursos para la represión y para mantener una economía cerrada sin hacer prácticamente ningún cambio, no llega ahora. Pero eso no quiere decir que, aunque no haya petróleo, se va a abrir la economía cubana o se va a liberalizar. Pero por lo menos, quita un arma en manos del gobierno que podría ser realmente peligrosa, como se ha visto en muchos otros países que son potencias petroleras y donde no hay democracia y donde realmente no se desarrollan los otros sectores de la economía nacional. Esto realmente yo creo que manda un mensaje a la cúpula del régimen. Hay que apostar por otros sectores de la economía nacional, hay que abrir, hay que empoderar a la gente, incluso hay que depender menos del turismo, hay que poner a la gente a crear tecnología, hay que poner a la gente a crear conocimiento, y para eso hace falta lo que hablábamos en la primera noticia de la apertura del programa, hace falta poner la tecnología en manos de la gente para que en Cuba haya otra cosa que ofrecer, aparte de las costas, que el mar sube cada año más y habrá problemas en el futuro con el turismo. No hay petróleo, pues entonces realmente hay que pensar en las posibilidades, las enormes posibilidades que tiene nuestro país en muchos otros sectores.
Carlos Acosta, así dicho este nombre, no creo que mucha gente lo identifique. Vuelvo a repetirlo, porque es el bailarín cubano Carlos Acosta. Ahora sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo vamos a destacar acá en el programa esta nota. Estrella del Royal Ballet de Londres, planea radicarse en La Habana y quiere crear una pequeña compañía después de retirarse de la danza clásica en 2016. Al menos así se lo ha dicho al Granma. Y ha indicado, me gustaría hacer una compañía pequeña que desarrolle una línea neoclásica y contemporánea. Todavía estoy madurando la idea del proyecto, pero debe concentrarse, así concretarse dentro de 2 años, dijo él. El público cubano tendrá mucho tiempo para verme bailar porque quiero radicarme aquí definitivamente, añadió el artista de 41 años, quien ha anunciado que al final de la temporada 2015-2016 tiene previsto abandonar la danza clásica. Acosta fue formado en la Escuela Cubana de Ballet, donde se graduó con honores en 1991 y 3 años después alcanzó la categoría de primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, que dirige Alicia Alonso. Y bueno, de allá acá su carrera se ha desarrollado después con el trabajo en compañías de Italia, Estados Unidos y en la última década como primer bailarín invitado del Royal Ballet de Londres. Pero quiere ir para Cuba y poner su compañía.
Y poner su academia. Jorge Olivera.
Bueno, él está en todo su derecho. Es un cubano con pleno, con vastos conocimientos en la danza, en el ballet clásico. Y también es una personalidad. Hay que tener en cuenta y que ha tenido fama, propaganda, dinero. Y que en eso podrá ser, tiene un campo abierto que un poco exclusivo, que no tiene la mayoría, pero y ganado con su talento, que es importante. Y es decir que podría probar suertes acá en La Habana en el 2016, de aquí a allá pueden ocurrir cosas, se pueden abrir otros sectores de la economía, pueden haber pasos, pueden haber, no es nada, pero puede hacer por lo menos el intento de crear una compañía acá en La Habana. De todas formas, si no le va bien, pues tiene la potestad de volver a irse, ya es conocido en varias partes del mundo, y probar fortuna en otras partes del orbe. Así que ojalá y le vaya bien a Carlos Acosta de aquí a 2 años y pues lo tengamos acá por La Habana y podamos disfrutar de lo que puede impartir a esos alumnos que tendrá la futura compañía.
Michel Suárez.
Bueno, yo creo que en Cuba sobran compañías danzarias, como mismo sobran orquestas sinfónicas, coros, grupos de teatro, y porque han sido víctimas de ese gigantismo institucional, ¿no?, que hemos padecido en los últimos 50 años, pagado o mal pagado por todos, es decir, pagado con el erario público, aunque como todo el mundo sabe, todo esto está muy mal pagado. No es que yo crea que el ballet tenga que autofinanciarse, ni la Orquesta Sinfónica Nacional, no. Yo creo que el Estado, en cualquier lugar del mundo, tiene un nivel de intervención en eso, tiene un nivel para preservar determinadas manifestaciones que el mercado por sí solo no puede sostener, y entonces, para que no desaparezca, y para mantener esa tradición, el Estado interviene. Lo único que no es igual sostener el Ballet Nacional de Cuba a sostener 3 compañías de ballet, porque hay que recordar que hay ballet clásico incluso en Santiago de Cuba, una ciudad que no tiene ninguna tradición en este sentido y que, en mi opinión, no debería tener una compañía de ballet clásica pagada por el gobierno, ¿no? Si es privada y se hace un hueco en el mercado, ese es su problema, pero en Cuba realmente no hay posibilidades de tener ningún tipo de compañía privada. Y hay una orquesta sinfónica en Holguín, hay 5 orquestas sinfónicas en Cuba. Esto es realmente insostenible, ¿no?, para cualquier país. En segundo lugar, realmente Carlos Acosta habría merecido hace mucho tiempo ya la dirección del Ballet Nacional de Cuba. Es uno de los 2 o 3 nombres que se manejan como sucesor de Alicia Alonso. Lo que pasa es que en las condiciones de Cuba se le ha permitido a Alicia Alonso, ya sin ninguna facultad para ello, facultad mental y física y intelectual y de todo tipo, seguir al frente del Ballet Nacional de Cuba en vez de ser la presidenta de honor o cualquier otro título honorífico, y no se ha producido esa renovación, como mismo sucede en todos los ámbitos del país, ¿no? En la política tampoco ha habido esa renovación, sobre todo en la jerarquía mayor, pero en realidad, en vez de crear una nueva compañía, ese es el puesto que más le acomodaría a Carlos Acosta, la dirección del Ballet Nacional de Cuba. Vamos a ver, quizás antes de que forme su compañía pueda acceder a ese puesto.
Bueno, quién sabe.
Hay que esperar a ver, sí, ¿no? Gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, en La Habana, Jorge Olivera, y después de la pausa regresamos.
Nos vamos con mucho más, nos vamos también hacia Cuba, en sentido general.